la pandemia y la situación económica y sanitaria en la que estamos también tiene que ver con Operación Olivos. Venimos conversando sobre esta investigación, charlábamos el lunes con Ari Lijalat, periodista del Destape, sobre esta olla que se abrió a raíz del cruzamiento de datos de las visitas en Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri, y la persecución política junto al plan económico se hace cada día más evidente en función de los datos que siguen apareciendo producto de esta investigación. Por eso vamos a darle la bienvenida para continuar sobre este tema a la doctora Graciana Peñafort. Ella es abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Graciana, muchas gracias por el contacto. Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bueno, un gusto poder conversar con vos el día de hoy porque... Hace mucho tiempo, bueno, nosotros venimos leyendo tus publicaciones, tus declaraciones en redes y sobre todo tu trabajo, el trabajo jurídico que llevas adelante, y hace mucho tiempo venís denunciando la persecución a través de el armado de causas concretamente. ¿Cómo has tomado esta investigación? Que me imagino no te debe haber sorprendido mucho, ¿sí?
Mira, es difícil porque quienes somos abogados y quienes veíamos este armado y lo denunciábamos, de alguna manera sabíamos, no sabíamos la precisión, no sabía que era en Olivos, pero sabíamos que había un concurso, es decir, un acuerdo entre el gobierno y algunos jueces. Tenerlo aprobado tiene una enorme importancia, sobre todo porque va a impedir que eso siga funcionando. Uh-huh. Me parece súper importante, digo, y me parece más importante trabajar las reformas para que esto no vuelva a pasar, porque esto provocó mucho sufrimiento, que el repudio, que es repudiable, ya todos lo cerramos. No quiero escandalizarme, tal vez porque hace mucho tiempo que yo vengo hablando de esto. Uh-huh. Y que muchos venimos hablando de esto. Quiero concentrarme en que esto genere nuevas reformas para que no vuelva a pasar. Me parece que esa es la reacción. No quiere decir que no me enoje, no quiere decir que no me provoque un enorme sufrimiento. Yo recuerdo, y lo he dicho varias veces, las consecuencias que esta persecución tuvieron en la vida de Héctor Timmerman y de los mujeres que ya se acabaran. Pero la verdad creo mucho más productivo, incluso con tanto dolor, que se busquen las sanciones que correspondan y que además, por sobre todas las cosas, se modifique el sistema para que nunca más vuelva a pasar.
Graciana, te quería consultar puntualmente, a ver, más allá de que es completamente entendible lo que estás explicando y que debería tener consecuencias jurídicas reales, es decir, por ejemplo, causas que están mal instruidas, donde hay cosas que no cierran por ningún lado y que derivaron de una presión política, bueno, deberían solucionarse de alguna manera. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la podredumbre del Poder Judicial para que el mismo Poder Judicial dé de baja esas causas que evidentemente están armadas?
Mira, no se trata de la podredumbre o no del propio Poder Judicial, que en el fondo sí se trata, pero no, eso no es lo que tiene los efectos jurídicos. Simplemente hay un incumplimiento de las leyes y reclamar que se den de baja ciertas causas, que se anulen, porque no se dan de baja,
sí.
Se anulen, es la tarea de los abogados en aquellas causas que crean que están afectados por eso. Voy a dar un ejemplo que mencioné recién, la causa que involucró a Héctor Timmerman y en ese caso nosotros como abogados que fuimos de Héctor no tenemos acción en esa causa porque él se murió,
sí.
Pero lo que hicimos fue el mismo lunes presentarnos ante el Tribunal Oral para pedir que de estas reuniones y de las recusaciones que habíamos hecho nosotros en esa causa se corriera traslado a todas las partes para que presenten sus impugnaciones.
Estamos hablando de la nulidad de la causa del memorándum.
La denuncia de Nisman. Uh-huh. Y supongo que distintos, pienso que Cristóbal López ya estaba trabajando en la nulidad y en base a eso se pidieron las llamadas de Pepín Rodríguez Simón. Es decir que los abogados están pidiendo en muchas causas la nulidad basada en la falta de independencia, en el mejor de los casos, los jueces que intervenían, y en otros el interés directo.
Bien, y el tema es quién va a decidir sobre esos pedidos de los abogados.
Decidirá finalmente la Corte Suprema, porque obviamente se van a dictar sentencia a favor o en contra de la nulidad, depende. Y finalmente sale la Corte Suprema, que después de mucho tiempo va a tener que decir algo sobre la Constitución. Y va a tener que decir si la convalida o no.
Bien, ¿y vos crees que en esa instancia la Corte va a...
No
va a convalidar, imaginamos todos.
Yo no hago futurología, no puedo decirte qué va a hacer la Corte.
Claro, sí,
tengo,
sí.
Decirte, tengo mucha preocupación por lo que va a hacer la Corte, porque no, por eso quiero que estas cosas lleguen rápido a la Corte, porque si no va a ser tiempismo, va a intentar no decir nada, como hicieron con Néstor Timmerman, porque las nulidades que nosotros planteamos finalmente llegaron a la Corte, las terminaron rechazando con este argumento, que Néstor Timmerman se había muerto. Claro, porque no las trataron en vida de Néstor, esperaron que muriera. Las rechazaron sin hablar nada sobre la persecución que había sufrido. Entonces, yo lo que no quiero es que pase demasiado tiempo.
Y me parece que este puede ser un contexto que genere algún disparador en esta dirección. Me parece interesante esto que vos planteás, Graciana, sobre la indignación por un lado, sí, pero cómo esto nos puede generar algún tipo de modificación de la situación. Yo entiendo que desde tu lugar de directora de Asuntos Jurídicos en el Senado estás elegida de alguna u otra manera por la vicepresidenta para dar las batallas jurídicas, nada más ni nada menos que en ese lugar. Estás al frente de las causas, de la causa con Amado Vudú, estuviste con Timmerman. No me olvido más alguna vez que planteaste algo así como sentía que se me moría a mí en relación a cuando la causa avanzaba, la enfermedad de Héctor también. Y hoy creo que estamos frente a una oportunidad, si se quiere, importante o hasta histórica, de cómo hay pruebas que revelan que la persecución política y el lawfare y la unidad del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y los medios son un hecho para la persecución política. ¿Qué reformas crees que podrían llevarse adelante desde el gobierno?
No las decido yo.
Claro, pero, ¿no? Tu opinión, tu perspectiva, tu aporte.
Yo creo que este es el momento de hacer reformas y tiene que haber reformas muy estrictas en materia de independencia judicial. Ojo, no solo el Poder Ejecutivo. A mí me resulta tan preocupante jugar al tenis con el presidente como los viajes que financia la embajada norteamericana. Digo, me parece que este es el momento, es un buen momento para empujar reformas que hagan a la independencia del Poder Judicial. Y sin duda van a tener límites a las conductas que puedan desplegar los funcionarios judiciales, sean fiscales, defensores, jueces, porque me parece que te voy a dar un ejemplo simple. La mayoría de los funcionarios públicos tienen la obligación de registrar sus visitas.
Sí.
Los jueces no. Y te voy a decir por qué es tan grave esto. Porque los jueces tienen una prohibición legal. No pueden juntarse con una parte sin que concurra la otra. ¿Me explico? Porque se viola la igualdad de armas. Por ejemplo, estoy pensando algo así como registros de las visitas. No, lo pienso, no estoy trabajando en un proyecto, pero pienso. Sí. Registro de los viajes que hacen solventados por otros países. Me parece que un seguimiento estricto de cómo es la conducta como juez de cada funcionario que así lo sea.
Hoy el Código Procesal Penal ya, inhibe a un juez en una causa si tiene una amistad íntima con los interesados.
Y cumplieron los jueces que visitaban Olivos o la Casa Rosada.
Claro.
Y la consecuencia penal de no cumplir los artículos que hablan de la excusación cuando hay un interés es la nulidad de las causas, porque fueron decididas por jueces que no son imparciales. Y si déjame que te diga algo que no es menor, muchas de las causas tuvieron la intervención de la misma dupla, Hornos y Borinsky. porque en forma conjunta se supone que estaban ubicados en la sala 4 de casación y cubrían a la sala 2, es decir, dos jueces tenían la mayoría de dos votos, sobre un total de tres, para tomar decisiones en dos de las cuatro salas de la casación. Lo cual da cuenta que intervinieron en más del 50% de las causas. Así que imagínense la gravedad y la nulidad de cada una de esas sentencias.
Claro, y de la mano de eso, una de las causas que tuvo tanta repercusión política, mediática, y que incluso, digo, todavía se padece hasta el día de hoy, que tiene que ver con el ex vicepresidente Amadou Oudou, que ya está muy próximo a cumplir el tiempo requerido para la libertad condicional, sin embargo sigue con domiciliaria. ¿Cómo viene esta causa? Y sobre todo, digo, a la luz de los hechos que hemos conocido estos últimos días.
Nosotros hoy estamos revisando la documentación, no sabemos todavía... estamos viendo en qué fecha uno fue Olivo, otro fue La Rosada, uh-huh. y comparándolo con el avance de la causa, y sobre todo con las intervenciones de Hornos y Bonis. Cuando tengamos este trabajo sabremos si vamos a poder o no presentar algo. Es decir, no basta con que haya pasado Hornos y Bonis, que tiene que haber una coincidencia con las intervenciones.
Claro.
Correcto, se entiende, uh-huh. sí, está claro.
Bueno, te agradecemos mucho este contacto y esperamos poder tenerte nuevamente por acá, Graciana. Te agradecemos.
Tengo las ganas que tengo de ir a la zona. Hace más de un año y medio que no logro ver a mis padres aislados por esta pandemia. Así que solo estoy esperando que me vacunen para poder viajar a darles un abrazo.
Bueno, te extendemos también el abrazo hacia vos, y de mi parte personalmente agradecerte mucho el empeño que le pones desde la profesión y esto de tuitera y polémica que muchas veces dicen los medios de Graciana Peñafort. Para muchos es una luz encontrar en el ámbito del derecho a alguien que ejerce con tanta pasión y profesionalidad la defensa de la justicia.
Y hace docencia, porque tus hilos de Graciana son memorables, los hilos explicando cuestiones por ahí que el gran público no conoce.
No dejes de hacerlo.
No, pero yo les voy a decir esto. El derecho es siempre visto como una herramienta de las élites. Uh-huh. Entonces está escrito raro, difícil. Y yo creo que el derecho es una herramienta de la libertad y de la democracia. Entonces todos tenemos que entender el derecho. Es como mi amigo Iván Heim, pobrecito, se murió. Podría decir que si... No entendés lo que te está explicando un economista, que te está cagando.
Exactamente.
Claro. Y yo creo que con el derecho pasa algo así. El derecho está hecho para que nos manejen las élites, y eso es muy poco democrático. Yo creo que el derecho es una herramienta de la democracia. Entonces, tiene que estar cerca de la gente y ser fácil de entender.
Muchas gracias, Graciana. Que tengas buen día.
Un beso enorme, chicos.
Abrazo. Estabas escuchando a Graciana Peñafort, ella es abogada, directora de asuntos jurídicos en el Senado, y una de las abogadas justamente de Amado Vudú, y también supo ser una de las abogadas de Héctor Timerman, conversando sobre estos avances en la causa Operación Olivos.